Hotline.
Hola, hola bellezas. Están escuchando 888 Hotline. Yo soy tu host, Fifi, y qué emoción estar de regreso con ustedes. Les cuento que estoy en Los Ángeles desde hace unos días. Me vine para acá un mes entero con Canelita. Y para los que me siguen hace rato en mis redes sociales, saben que yo viví en Los Ángeles por casi 5 años. Los Ángeles fue para mí una ciudad donde yo crecí, maduré, me convertí en una mujer, quisiera decir. Fue la ciudad donde yo tuve primeras experiencias, como mi primer trabajo como abogada americana, donde salí en citas por primera vez, donde me mudé sola por primera vez en mi vida. Estar estos días en Los Ángeles me tiene un poquito nostálgica. He estado recordando lo mucho que yo amé esa etapa de mi vida, de vivir sola por primera vez. Imagínate ese escenario, tienes un espacio que es solamente tuyo, donde puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, sin tener que consultar a más nadie. Pero la verdad es que también te puede dar miedo, o sea, esa decisión es una decisión aterradora. Entonces, en el episodio de hoy te voy a contar sobre mi experiencia y cómo puedes hacer para que tu transición de pronto sea un poquito más suave. Cuando yo me mudé a Los Ángeles por primera vez, yo sentía que era demasiado cambio vivir sola, además no podía pagarlo, era demasiado costoso y me mudé inicialmente con una amiga, con Sophie, que en un momento estuvo en este podcast. Y Sophie y yo vivimos juntas un año, pero después de vivir con Sophie un año, yo caí en cuenta que era momento para mí, creo que estaba recién cumplida los 25, que yo quería tener mi propio espacio. Y también logísticamente tenía más sentido porque acababa de conseguir mi primer trabajo en Universal Music y quería estar en un lugar que pudiera ir a la oficina más cerca, etc. Y tomo la decisión que me voy a mudar sola. Y las emociones encontradas que tenía no eran normal. Las emociones son como una montaña rusa porque al comienzo es esta euforia de libertad y de emoción, de anticipación de que vas a tener este espacio para ti, pero después se empieza a volver en ansiedad donde tú vas a tener que responsabilizarte por absolutamente todo. Entonces, cada día se vuelve una aventura emocional. Me acuerdo también de mi primera noche en el apartamento. Estaba totalmente vacío, no tenía ni un solo mueble, solamente un colchón inflable y Canela y yo dormimos en ese colchón inflable. Me acuerdo que le escribí a una de mis amigas y yo le decía, no sé si voy a poder dormir, tengo miedo de dormir completamente sola. Pero con el tiempo aprendí a disfrutar de mi compañía y apreciar la paz y la tranquilidad que viene cuando vives sola. Porque vivir sola te enseña varias lecciones importantes. La primera, la independencia y la responsabilidad. Desde pagar las facturas hasta tener que hacer las tareas de hogar, de repente te encuentras que tú eres la responsable de cada aspecto de tu vida. Yo creo que para mí la transición fue más fácil porque ya yo no vivía con mi familia. Por decir, yo me mudé de mi casa en Barranquilla a vivir con unas amigas en Bogotá. Después de vivir en Bogotá, me mudé a Los Ángeles con Sophie y viví con Sophie en un momento. Entonces fui casi como ganando responsabilidad, pero poquita a la vez. Y cuando viví sola ya todo dependía de mí. Tipo, si yo no hacía mercado, entonces yo no comía. Si yo no lavaba la ropa, yo no tengo lavado, no tengo ropa limpia. Si yo no estoy pagando mis facturas, me van a cortar el agua, la luz, etcétera. Y sí, sí es desafiante al comienzo. Pero todos aprenden a ser responsables. Estas son cosas que millones de personas han hecho antes. Entonces, por mucho que al comienzo tú te sientas súper abrumado y estresado, entiende que también parte de ese sentimiento que es por el cambio, porque tú nunca has tenido una experiencia así. Y recordemos que al cambio nosotros le tenemos miedo, nuestro cuerpo no reacciona normalmente al bien al cambio. Nosotros queremos estar en los espacios que hemos estado siempre porque nos sentimos más cómodos, porque el cambio es incómodo, el cambio genera ansiedad. Pero yo te garantizo que con el tiempo tú vas a sentirte empoderada y vas a sentir que tienes el control sobre tu espacio y tus decisiones. Pero así como vienen responsabilidades, también hay una parte súper chévere de crear tu espacio, tu santuario, esto que es completamente tuyo. Entonces, para mí una de las mejores partes de vivir sola era la libertad de decorar y organizar el espacio exactamente como quieras. Yo cuando me mudé dije, tengo claro que este va a ser mi bachelorette pad. Yo quería un lugar donde mi sofá era rosado porque yo pensaría que estoy asumiendo que la mayoría de los hombres, si me caso con alguno, no va a querer un sofá rosado en la casa. Entonces tenía mi sofá rosado, tenía mi bar dorado, con velas de los colores que quería, y la decoración era todo el aesthetic que yo quería decorar. Yo me sentía orgullosa de ese apartamento. Yo sentía que era mi espacio. Me encantaba invitar a mis amigas al apartamento y que dijeran, este apartamento se siente full tú. Y oigan, obviamente yo amo vivir con mi novio. Yo no cambiaría esto por nada. Vivir en pareja tiene bastantes beneficios, pero vivir solo es una delicia. Que tú hagas lo que se te dé la gana sin tener que pensar en alguien más es una delicia. Puede ser completamente egoísta. Yo creo que ese fue un periodo de mi vida donde yo fui completamente egoísta y me encantó por el periodo que duró. Pero también tiene sus momentos difíciles, especialmente la soledad. Tú te puedes llegar a sentir bastante solo y al comienzo me sentía aún más sola porque viví sola en COVID, pasar semanas enteras sin hablar con otra persona en persona se sentía desesperante, pero me vi obligada a enamorarme de la soledad y a enamorarme de pasar tiempo conmigo misma.
Hablemos entonces de consejos prácticos para vivir sola o para cualquiera que esté pensando en vivir solo por primera vez. Lo primero es la importancia de establecer una rutina. Yo soy la primera en decir que yo no soy el ser más disciplinado del mundo. Yo necesito rutinas que tengo que seguir al pie de la letra o necesito que alguien más o menos ponga presión sobre mí para que yo haga algo. Entonces, al comienzo, cuando me mudo sola, siento que había tanto que hacer y en tanto que pensar que me sentía ansiosa por bobadas todos los días. El hecho que a mí me tocaba pensar que todos los días era responsabilidad mía limpiar la casa, sacar la basura, sacar a Canela, cocinar, lavar la ropa, pagar las cuentas, mi trabajo adicionalmente. Me levantaba las mañanas y sentía que había tanto por hacer en el día que me sentía tan estresada y no terminaba haciendo nada. O era hora de almuerzo y tenía tanta hambre, pero no tenía organizado qué iba a almorzar, no había sacado la proteína del congelador o no había comprado lo suficiente. Y lo que pasaba era, o terminaba pidiendo Uber Eats o comía pura comida chatarra porque no tenía ni paciencia para cocinar y me comía papitas o lo que sea. Yo me metí una engordada cuando vivía sola de lo poco saludable que estaba comiendo. Entonces, crear una rutina te va a ayudar a mantener equilibrio y estructura en tu vida. Es como siempre les he dicho a ustedes sobre los hábitos. Cuando uno crea un hábito, y ya tú tienes un hábito por decirte de que tú todas las mañanas te levantas y haces café y te lavas los dientes y te haces tu rutina en la cara y después cocinas desayuno y tú haces eso todos los días que ya cuando te levantas tú no piensas, sino que estás en piloto automático. El problema es que si no lo tienes como rutina, estás pensando en qué vas a hacer y eso desgasta energía, energía que vas a necesitar para hacer otras cosas durante el día. Mi rutina fue mejorando con el tiempo, no era que yo tenía una rutina perfecta desde el comienzo, fui agregando hábitos poquito a poquito hasta que logré tener la rutina que tengo ahora mismo que me hace feliz. Pero el error que cometemos comúnmente es que intentamos cambiar demasiado nuestra vida de una sola. No hemos cocinado nunca en nuestra vida, no hemos vivido solo nunca en nuestra vida y queremos empezar a cocinar, empezar a ir al gimnasio, empezar a journal en la mañana, meditar, sacar al perro media hora al día. Al segundo día que fracasas y que no lo haces porque era demasiado, te sientes mal y entonces lo dejas ahí y no creas una rutina jamás. Entonces, ir agregando hábitos poquito a poquito y después ir mejorando la rutina para mí fue clave. Lo segundo que fui aprendiendo, a veces a las malas, es la importancia de hacer un presupuesto y administrar tus finanzas. Debes tener siempre un registro de tus gastos, cuáles son tus gastos fijos que siempre tienes cada mes, cuáles son los gastos variables y proporcionarle un presupuesto a cada una de esos espacios. Por decirte, el presupuesto para el mercado del mes es X. Y saber que eso es lo que estás tratando de gastarte en ese mes o de salir con tus amigas, el presupuesto es X. También si tienes un espacio para ahorrar, esto es lo que quiero ahorrar todos los meses. Pero establecer un presupuesto y administrar tus finanzas es la clave especialmente. Pero la parte financiera es una de las habilidades que de verdad uno debe aprender desde el inicio para que tu vida viviendo sola sea un poco menos estresante. Las finanzas o ser más financieramente inteligente es algo que todavía sigo trabajando y queriendo mejorar más en ese aspecto, pero tienes que comenzar en alguna parte. Y tener un presupuesto, así sea sencillo, es el primer paso que debes tomar. Yo le creé tanta resistencia a crear ese presupuesto que yo no quería ni abrir mis tarjetas de crédito. Para mí, yo lo único que decía era, con tal que me estuviera gastando menos de lo que gano al mes, estoy bien. Cuando al fin me atreví, lo hice muy tarde, lo debía hacer mucho más temprano, aprendí también tanto sobre mí misma. Cuando uno empieza a revisar sus finanzas, uno empieza a ver patrones de cómo gasta uno, por qué gasta uno, cuáles son las compras impulsivas que de pronto estás haciendo, dónde puedes estar ahorrando para cosas que son más importantes y que te gustarían más. Y los números para rematar no son lo mío, entonces de verdad no me gustaba esto para nada. Pero una vez tú creas tu propio cuadro de Excel y ya tienes eso organizado, de verdad uno se siente empoderada. Cuando me organicé finalmente fue cuando de verdad pude empezar a ahorrar por primera vez y también darme los gustos que quería darme, como viajar más. Pero todo se dio por administrar mis finanzas. Y con eso también viene la mantén tu seguridad en mente, especialmente si eres una mujer. De las cosas más básicas como cerrar la puerta con llave, las ventanas, hasta de pronto instala un sistema de seguridad. Yo tenía una camarita que utilizaba. Y ser consciente de tu entorno cuando estés afuera de tu casa. Cuando yo estaba saliendo en citas acá en Los Ángeles, si yo salía con un tipo, vamos a decir que es mi tercera salida, igual yo no quería que él fuera a mi casa, yo no dejaba que él me dejara en mi casa. Yo no lo conocía, era un extraño. Si él me manejaba hasta mi casa, él ahora sabe dónde vivo y que vivo sola. Y yo necesariamente no quería compartir esa información con todo el mundo. La idea acá no es ser paranoico, pero sí mantener tu seguridad en mente. Y información sobre que tú vives sola como mujer no es una información que todo el mundo debería tener acceso. Mencioné previamente como yo no tengo mucha disciplina. No tenía mucha disciplina para comer. Si estoy viviendo sola por primera vez, ya no hay nadie que me pueda decir qué comer o no comer en mi casa. De pronto mi mamá se metía o algo. O si tienes una roommate, a veces tener a una persona ahí como te hace medirte un poco en la comida. Pero cuando estás sola, y yo para rematar tenía un problema, un desorden alimenticio, ahí fue donde empezaron mis peores trancones cuando vivía completamente sola porque no había nadie juzgándome. Entonces, yo he hablado de esto en otro episodio, había mañanas que yo me levantaba y mi cama estaba rodeada de papeles de chucherías, de mecatos, de dulces, de todo. Y no era por subir de peso por la parte física, es por tu salud. Entonces el autocuidado es esencial cuando vives sola. Tú eres responsable ahora por mantener tu dieta saludable. Nadie va a estar pendiente de ti. Tú eres responsable ahora mismo de ir al gimnasio. No vas a tener la presión de que alguien más sabe que no vas a ir al gimnasio. Tú eres responsable de cumplir las promesas que te haces a ti mismo todos los días. Y eso es parte del autocuidado. Cuando vives sola, tienes que ser un poquito más firme contigo misma, porque no hay nadie monitoreándote. No hay nadie viendo qué estás haciendo o no haciendo. No hay nadie que te pregunte, ¿estás segura que quieres comer pizza por tercera vez esta semana? No hay nadie que te diga, oye, llevas como, no sé, 10 horas pegada a la televisión viendo Netflix, no es hora que salgas a caminar un poquito. O alguien que te diga, vamos, tú puedes, llevas 3 días de seguido sin ir al gimnasio, levántate, vamos a hacer un poquito de ejercicio. Como no existen estas personas, esa responsabilidad cae en ti. Por eso es que uno tiene que ser un poquito más firme con uno mismo.
No me quiero alargar mucho porque sé que nos hicieron varias preguntas de alguno de los otros temas que quería tocar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a mi parte favorita, las preguntas y respuestas. Saben que en el Instagram del podcast, 888HotlinePod, siempre nos pueden mandar sus preguntas, una nota de voz con su nombre, edad y de dónde nos escuchan, más su pregunta u opinión del tema de esa semana. Vamos a escoger la primera.
Hola Fefi, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos, tengo 28 años, soy de Colombia. Quisiera saber qué consejo puedes dar cuando uno tiene que volver a vivir solo, ya sea porque cambia de ciudad, estaba viviendo antes con una pareja o porque desea vivir solo nuevamente. ¿Qué consejo puedes dar?
Carlos, gracias por tu pregunta. Es súper interesante porque en este caso ya tú has vivido solo, ya tú sabes exactamente lo que necesitas para vivir solo, pero has estado viviendo con alguien, ya sea tu pareja o un amigo por un tiempo, y ahora tienes que reajustar a vivir solo otra vez. Puede darte igual miedo, porque ya estabas acostumbrado a estar con alguien más. Y es normal que te tomes tiempo para ajustarte a vivir solo nuevamente. Tienes que permitirte sentir y procesar las emociones que vienen con esto. Puede que tus emociones sean tristeza, también puede que sea alivio, ansiedad, o puede ser una combinación de todas estas, y está bien si es una combinación. Es darte el espacio y compasión que necesitas durante este periodo de una transición. Lo chévere de esto es que puedes aprovechar esta oportunidad para reconectar contigo mismo y redescubrir tus intereses y tus pasiones. Miren, yo me he dado cuenta que hay hobbies o actividades que solía yo hacer antes, pero desde que vivo con mi novio no las hago tanto. Y quiero tomarme el tiempo de hacer alguna de esas cosas. Quiero pasar más tiempo a solas para hacer eso. Pero hay veces que cuando estamos en una relación no caemos en cuenta en esto. Vivir solo te va a dar la oportunidad de redescubrir esos intereses. Tu rutina va a cambiar un poco ya que estás viviendo solo de nuevo. Entonces, volver a crear esa rutina para que te sientas organizado y para que te sientas en control de tu vida va a ayudar a que bajen un poco esos niveles de ansiedad. Las rutinas también nos hace sentir, te da como esa sensación de normalidad y de estabilidad en un momento de cambio. Piensa también en las cosas chéveres que vienen con esto. Vas a poder curarlo tal como quieres, de la manera que a ti te gusta, sin tener que pensar que le sirve a alguien más o que le guste a alguien más. Tú también tienes las respuestas de lo que tú necesitas para vivir solo de nuevo. Yo estoy segura que aprendiste bastantes lecciones la vez pasada, cosas que quizás no funcionaron, de pronto no tenías una rutina, por decirte. Tomarte un tiempo para reflexionar, ok, cuando viví sola la vez pasada, qué cosas me fueron bien y qué cosas me fueron mal, qué aprendí. Y utiliza esa información para que esta transición sea aún más fácil. También recuerda que tú tienes el poder de crear una vida plena y satisfactoria por ti mismo.
Hola Fefi, soy Lina de Montería. Amo tu podcast, amo tu contenido de TikTok, me inspiras un montón. Y aprovechando como el tema de esta semana, que es el tema como de vivir sola, llevo bastante tiempo viviendo sola, estoy muy acostumbrada a vivir sola. Y sé que una época tú, pues, cuando viviste en Los Ángeles, no tenías pareja ni nada de eso. Bueno, cuando te mudaste a Londres, como que todo este tema de la relación, no sé, como que me perdí un pedazo ahí, pero ¿cómo fue esa transición, otra vez, como de adaptarte a vivir con una persona y a tener una relación con una persona después de estar como tan acostumbrada a ser todo sola o con amigas? Pero la mayoría del tiempo, pues, como ser súper independiente. Siento que para mí es complicado verme en una relación nuevamente y poder compartir la vida con una persona.
Lina nos preguntó exactamente lo opuesto. Y yo tengo un episodio de vivir en pareja que los invito a escucharlos, pero le doy acá un resumen. Vivir en pareja no fue fácil. Esta es la primera vez en mi vida que yo vivo en pareja. Yo llevaba 3 años viviendo sola, completamente sola. Mi novio llevaba 5 años viviendo solo. Y juntar nuestras dos vidas fue un poquito desafiante, enriquecedor,
ha ayudado muchísimo a mi relación. Yo tampoco, o al igual que tú decía, yo no voy a poder vivir con alguien más. ¿Cómo voy a poder vivir con alguien más si ya yo vivo todo sola y me encanta vivir sola? ¿Y por qué dejaría mi espacio a un lado por alguien más? Pero después conoces a alguien y te enamoras y todas las cosas que dijiste que no ibas a hacer las terminas haciendo. Y logras vivir con alguien. De la misma manera que al comienzo pensabas que era imposible vivir sola y ahorita piensas que es imposible vivir en pareja, con el tiempo lo empiezas a hacer. Y sí, vivir sola tiene bastantes privilegios, pero vivir en pareja también es una delicia, especialmente si es una pareja que saca la mejor versión de ti. Yo me he vuelto una mejor persona desde que vivo con mi novio. Tengo una red de apoyo que me motiva a trabajar más duro, que me motiva a comer más saludable, que me ayuda y hace cosas por mí cuando quizás estoy estresada. O sea, imagínate llegar a tu casa después de un día súper largo de trabajo y que no te toque cocinar porque tu pareja cocinó tu comida favorita y la tiene lista para ti. O imagínate levantarte en la mañana y tener un café. Casi tienes una pijamada con tu mejor amigo todas las noches. Vivir en pareja tiene muchísimas cosas lindas. De la misma manera que vivir solo tiene muchísimas cosas lindas también. O sea, si llevas disfrutando de tu independencia por mucho tiempo, obviamente es difícil o es un ajuste difícil compartir tu espacio con otra persona. Y por eso, y lo dije en el podcast sobre vivir en pareja, la comunicación abierta y honesta es la clave para una relación de pareja sana cuando viven juntos. Hablar sobre tus expectativas, tus límites, necesidades desde el principio para evitar conflictos más adelante. También es importante tener la conversación sobre respetar los espacios personales, porque sí, están compartiendo un hogar, eso está claro, pero tienes que respetar el espacio personal de tu pareja. Todos necesitamos tiempo a solas, ya sea él o ella saliendo con sus amigos, o quizás los dos están en la casa, pero uno está en el cuarto y la otra está en la sala, viendo cada uno sus películas o leyendo un libro o lo que sea. Esta es la parte para mí más importante. Hablen de la parte financiera y de las expectativas financieras antes de mudarse. Antes de mudarse, tengan claro cómo va a manejarse eso. ¿Quién va a pagar las cosas? ¿Van a ser 50-50? ¿Va a ser el que gane más va a pagar más? ¿Va a ser que de pronto una persona pague todo y la otra persona no pague nada? Ahí no hay una respuesta única. Pero sí, te invito a escuchar ese episodio de Vivir en Pareja, que creo que de pronto puede aclarar muchas de las dudas y en verdad ojalá también te pueda emocionar un poquito. Te aseguro que cuando encuentres a la persona que es, va a llegar un momento que tú vas a sentir que ese es el próximo paso que tienes que dar y estoy segura que lo vas a disfrutar de maneras diferentes que disfrutas vivir sola.
Hola Fefi, ¿qué tal? Me encanta tu podcast, siempre lo escucho porque me siento súper identificada. Mi nombre es Alessandra, tengo 26 años y soy de Perú. Vivo actualmente en New York, en Manhattan. Y mi pregunta es, de paso, tengo un trabajo bastante demandante en horas, es finanzas aquí. Viviendo sola y obviamente sin la ayuda y el apoyo que recibíamos en casa de nuestros padres, ¿cómo pudiste ser capaz de organizar tu vida? Al trabajar muchas horas, el tiempo que queda es poco realmente para hacer las cosas que te gustan, para hacer amigos, para ordenar tu casa. Entonces, ¿cómo pudiste manejar eso dedicándote mucho al trabajo, pero al mismo tiempo prestando la atención al resto de patas de tu silla? Un abrazo enorme. Bye.
Mi Ale, me siento totalmente identificada. Se me hizo completamente difícil al comienzo. Cuando empecé a trabajar y vivía sola, yo sentía que yo llegaba a la casa tan cansada después del trabajo. No quería cocinar ni nada, ahí fue que empecé a pedir domicilio. No quería salir con mis amigas porque estaba agotada y no me daba tiempo ni siquiera ir al gimnasio de lo agotada que estaba. Pero también quería estar haciendo todo al mismo tiempo. Yo quería limpiar, quería ir al gimnasio y quería ver a mis amigas todo en el mismo día. Y eso no es posible. Después de mucho ensayo y error, fue donde aprendí la maravilla de tener una rutina. En todos los domingos, por decirte, yo no solamente hacía el mercado de la semana, sino también escogía qué iba a almorzar o comer todos los días en la casa esa semana. De esa manera, uno, compraba los ingredientes que necesitaba para cada día y no un pocotón de cosas random que después llegaba a la casa y no tenía ni idea qué quería cocinar. Y dos, así no tenía que pensar todos los días qué quería comer, sino que ya estaba algo establecido. Si eres incluso muy organizada, puedes hacer meal prep los domingos. Hay gente que prepara la comida toda la semana. Los domingos también era el día que yo hacía mi reset. lo que yo llamo un Sunday reset, donde hacía lavandería, hacía una limpieza un poco más profunda de la casa, etc. Antes de irme a dormir en la noche, me aseguraba que toda mi casa estuviera limpia. Yo le llamaba el turn down service, como cuando los restaurantes dejan todo limpio antes de cerrar y una persona está encargada de limpiar todo. Bueno, sí, yo decía, este es mi turn down service. Yo tengo que llegar a la casa, asegurarme que todo esté limpio e impecable para que yo me levante el día siguiente y no tenga que estar ordenando cosas. Porque cuando me pasaba eso, el día era menos productivo porque me gastaba una hora en la mañana mientras que organizaba todo. Pero esto todo lo fui aprendiendo en la práctica. ¿De qué es difícil? Sí, es difícil. Una vez tengas los hábitos hechos, una vez tengas tu rutina creada, se empieza a poner un poco más fácil cada vez, por lo que te digo, lo empiezas a hacer en piloto automático, en sí ya limpiar tu casa no es tan desafiante como era al comienzo, que no sabes ni siquiera por dónde comenzar porque había demasiadas cosas que hacer. Y con esto, mi belleza, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Yo normalmente no les pido este favor, pero les pido que si pueden, dejen 5 estrellas en Spotify, donde sea que estén escuchando este podcast, y nos dejen un buen review. Significaría demasiado para mí. Seguiré en Los Ángeles este mes y por ende quizá, no se dieron cuenta que este episodio no tenía video, quizá los próximos episodios no tengan videos porque me estoy quedando en la casa de una amiga y después voy a estar viajando y voy a estar en un hotel y no tengo como un espacio designado para grabar, pero no los quería abandonar y dejar sin podcast. Los quiero mucho, de verdad, de corazón. Gracias por escucharme, gracias por tomarse el tiempo de escuchar este episodio, de compartir este episodio con alguien que lo necesite. Ojalá les haya servido mucho. Los quiero y nos vemos el próximo miércoles. Bye.